Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, bienvenidos a un programa más Camino hacia la luz, donde les vamos a presentar una explicación fluida y fácil de entender las aleyas de la última revelación de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán. Como siempre, estamos aquí mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla Rocío Hurtado para invitarlos a escuchar este programa. Comenzamos el programa recitando la ley 44 de la sura La Consulta.
وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ.
Aquel a quien Alá extravía no tendrá, después de él, ningún amigo. Cuando los impíos vean el castigo, les verás que dicen, ¿y no hay modo de regresar?
Si recuerdan, en nuestra explicación de la ley anterior del programa pasado, dijimos que, dado que el Islam es el conjunto más completo de creencias, Dios Todopoderoso nos aconseja que seamos pacientes y que perdonemos a los que se arrepienten, al tiempo que especificamos el derecho a castigar al obstinado según las circunstancias. La ley que recitamos ahora significa decir que aquellos que se sumergen en pecados, incluida la transgresión de los derechos de los demás, sin ningún sentido de culpa o uso del sentido común para buscar la verdad, a pesar del hecho de que Dios el Misericordioso les dio amplias oportunidades para arrepentirse y reformarse, se privan de la guía divina como resultado caen en el abismo del error, la perplejidad y la autodestrucción. Estas personas miserables que deliberadamente negaron la verdad no tendrán guardianes ni protectores contra la ira divina, cuando finalmente se les acerque y a la vista de quien deseen, si solo hubiera una forma de escapar del castigo de Dios. Por lo tanto, en el día del juicio, los incrédulos, intransigentes y los pecadores no arrepentidos se darán cuenta de su error y se arrepentirán y desearían poder regresar al mundo para rectificar sus errores, pero esto no les brindará ningún alivio, ya que el fuego del infierno es en realidad el resultado de las propias fechorías, después del largo periodo de misericordia que Dios Todopoderoso le mostró durante la vida mundana.
Esta ley nos enseña los siguientes puntos. Primero, Dios nunca engaña a nadie, y son los incrédulos y los pecadores mismos quienes se burlan de las realidades y deliberadamente se alejan de las puertas de la guía. Segundo, los opresores y los desviados deben darse cuenta de que nadie puede contrarrestar la voluntad de Dios y que no hay escapatoria del castigo divino. Y tercero, el arrepentimiento y el remordimiento en el día del juicio no serán de utilidad y deberían haberse hecho durante la vida transitoria del mundo mortal, donde Dios había dado mucho tiempo y oportunidades para el arrepentimiento y la reforma.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Y ahora escucharán las aleyas 45 y 46 de la sura La Consulta.
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل.
Les verás expuestos a él, abatidos de humillación, mirando con disimulo, mientras que quienes hayan creído dirán, quienes de verdad pierden son los que el día de la resurrección se han perdido a sí mismos y han perdido a sus familias. No tendrán los impíos un castigo permanente. Fuera de Alá no tendrán amigos que les auxilien. Aquel a quien Alá extravía no podrá dar con el camino.
Esas aleyas muestran el colmo del horror de los politeístas, los ateos, los desviadores y todos los demás incrédulos, incluidos los pecadores no arrepentidos, al estar expuestos a los fuegos del infierno. Los opresores que solían intimidar y asustar a la gente estarán en un estado aterrador ese día. Los que fueron arrogantes en el mundo estarán en desgracia en el día de la resurrección. Estarán tan desesperados, humillados, que tendrán miedo de echar un vistazo al fuego del infierno, pero lo mirarán sigilosamente de una manera horrorizada. Son sus fechorías los que los han convertido a ellos y a sus seguidores en los eventuales perdedores que no fueron guiados mientras estaban vivos. Así se hicieron merecedores del castigo divino y serían reprendidos por los verdaderos creyentes, quienes dirían: solías estar orgulloso de su poder y riqueza, pero ahora eres tan abyecto que no solo tú, sino también tus seguidores, es decir, las personas que engañaste, son perdedoras. Este es el resultado de abandonar el camino de los profetas de Dios. La ley 46 significa decir que los politeístas que solían adorar a los ídolos y pensaban que estos objetos de madera o piedra serían efectivos para evitar el tormento tendrán un rudo despertar en el día de la resurrección y se darán cuenta de que no hay guardián o protector para salvarlos del fuego del infierno. En otras palabras, fue su propia intransigencia lo que los privó de la guía divina, aunque Dios les había brindado un amplio tiempo y oportunidades para el arrepentimiento y la reforma.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la verdadera dignidad y humildad se manifestarán en el día del juicio, cuando muchos de los que se consideraban dignos por el poder y la riqueza que poseían en el mundo estarán en perpetua humildad y desgracia, mientras que los verdaderos creyentes que habían sido menospreciados por ellos serán los dignos. Segundo, la mayor pérdida es perder el tiempo y las oportunidades que Dios, el misericordioso, ha brindado en la vida para alcanzar la salvación en el día de la resurrección. Y tercero, solo la fe es la fuente de verdadera dignidad y éxito en este mundo y en el más allá.
Y ahora escucharán la ley 47 de la sura La Consulta.
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير.
Escuchad a vuestro Señor antes de que llegue un día que Alá no evitará. Ese día no encontraréis refugio, ni podréis negar.
Esta ley se dirige a toda la humanidad y significa decir: responda al llamado divino y no pierda las oportunidades en la vida para la salvación en el día de la resurrección. Reconozca y actúe de acuerdo con las enseñanzas de los profetas, especialmente el último y mejor mensajero, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Cuando tenga lugar la resurrección, no habrá retorno para nadie y, en consecuencia, no habrá refugio contra el castigo divino o la posibilidad de negar los hechos y las realidades, ya que todos los argumentos han sido sellados decisivamente. En otras palabras, esta ley ya les dice a los incrédulos y pecadores que se arrepientan, se reformen y se vuelvan a Dios antes de que la muerte los alcance y selle su destino.
De esta ley aprendemos los siguientes puntos. Primero, la protección contra la pérdida eterna y las claves para la fe en la vida y la salvación en el más allá es abstenerse de todo mal y obedecer los mandamientos divinos. Y segundo, deberíamos contemplar el fin de la vida mortal en este mundo transitorio antes de que sea demasiado tarde. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su compañía. Hasta la siguiente semana.
El quinto destino de nuestro viaje con Edgardo Assad es Bolivia. Un país situado en la cordillera de los Andes y que cuenta con una superficie de 1,000,000 kilómetros cuadrados. La capital de Bolivia es La Paz, la ciudad más alta del mundo.
La ciudad de La Paz está distribuida en dos partes, una parte alta y otra baja. Normalmente los más ricos viven en la parte baja de la ciudad y arriba están las casas de los más pobres, que suelen ser la gente originaria de La Paz, así como los indígenas, gente que desde hace muchos años atrás vivían arriba de las montañas y por eso decidieron hacer ahí mismo sus casas. Esta diferencia de clases que existe en la sociedad también se ve reflejada en la apariencia de la ciudad. La Paz, con una altura de 3.400 metros sobre el nivel del mar, es la capital más alta de toda América Latina. Por esta razón aquí es muy difícil respirar para quien no está acostumbrado. Los viajeros normalmente sufren mucho y nosotros mismos. Las primeras dos noches tuvimos problemas respiratorios. Por la noche no podíamos dormir bien. Era por la falta de oxígeno.
Los edificios altos y modernos no son la única huella de la civilización aquí en Bolivia. Para encontrar el origen de la urbanización y de la civilización en este país hay que remontarse a 3.500 años atrás, justo cuando los miembros de la tribu Aymar construyeron la ciudad de Tiwanaku, al oeste de Bolivia. Esta ciudad se convirtió en la sede del gobierno de una civilización que dominó durante 2.500 años una amplia zona situada al oeste de América Latina. Abarcaba desde Perú hasta Chile, tal como lo conocemos hoy en día. Evo Morales, presidente de Bolivia, es un descendiente de la tribu Aymar. Se puede decir que él es el primer indígena que ha llegado al cargo de presidente en este país.
Nos encontramos en la Plaza del Monolito, que es el nombre de la estatua que han descubierto aquí. Esta estatua tiene una gran importancia, ya que es un signo de la civilización indígena de Bolivia, antes de la llegada de Cristóbal Colón. La estatua que está aquí viendo es la estatua de Murillo, el primer comandante que consiguió derrotar a los colonizadores, liberar La Paz y convertirla en una ciudad independiente. Es un héroe nacional muy conocido en este país y le han puesto su nombre a esta plaza. La gente normalmente viene los domingos aquí para descansar. Normalmente está llena de palomas. Los niños vienen para darle de comer a las palomas. A los niños les gusta mucho esta zona, disfrutan de esta preciosa plaza. Es una zona muy segura y uno de los símbolos más importantes de La Paz.
Durante el siglo XX, Bolivia fue víctima, como muchos otros países de América Latina, de la explotación económica y de la intervención política y militar de los Estados Unidos. El nacionalista Víctor Estenssoro llegó a ocupar la presidencia de Bolivia, pero en 1964 hubo un golpe militar perpetrado por la CIA y fue destituido de su cargo. Ernesto Che Guevara, el conocido revolucionario cubano, abandonó su responsabilidad gubernamental después de la Revolución de Cuba y viajó a Bolivia para continuar con la revolución y apoyar al pueblo de Bolivia. Che Guevara fue asesinado en 1967 en una operación liderada por la CIA y su nombre pasó a figurar en la historia al igual que el de Murillo.
Es el Palacio Presidencial. El presidente de Bolivia, Evo Morales, está ahora en ese edificio. Ahí está su despacho. A este palacio lo llaman el Palacio Quemado, porque a lo largo de la historia de Bolivia lo han quemado varias veces. La primera vez que vino Edgardo como predicador del Islam a Bolivia, no había ningún boliviano musulmán y chií en este país.
En algunos de los países a los que he viajado me he encontrado con que había un solo musulmán chiita, e incluso ninguno como fue el caso de Bolivia. Tan solo había un boliviano que se había convertido al Islam. Se había marchado a estudiar teología Arabia Saudita y había vuelto más tarde a Bolivia. Es una persona justa, moderada y muy tolerante respecto a otras creencias. Él me invitó y me pidió que le ayudase a conocer mejor la historia de Karbalá. Quería que le explicase cómo el imam Hussein se convirtió en mártir. Allí mismo empecé a contarle lo que ocurrió en Karbalá y cómo el nieto del profeta Muhammad luchó contra los opresores y se convirtió en mártir en el camino de la justicia. A mitad de la historia empezó a llorar. Estaba muy afectado. Después yo regresé a Irán y le envié una serie de libros. También manteníamos contacto a través de correo electrónico. Aproximadamente unos 6 meses después de esto, un grupo de 20 jóvenes me escribieron un mensaje de correo y me avisaron de que se habían convertido al Islam chiita.
Hoy en día, con la ayuda y el esfuerzo de Edgardo, la población de los musulmanes en Bolivia ha aumentado y ahora cuentan con un centro islámico llamado Ahlul Bayt. Este centro se encuentra en una de las plazas principales de La Paz y es el lugar en el cual los bolivianos pueden conocer la verdad del Islam y del chiismo.
Ahora vamos a entrar al Centro Islámico de La Paz. Este centro lo inauguramos hace 4 años y es considerado como uno de los centros religiosos más importantes de la ciudad. El señor Yusuf es el director de nuestro Centro Islámico y ella es su esposa. Los dos son bolivianos, se han convertido al Islam y colaboran mucho con el centro. Estos amigos han estudiado en la ciudad de Qom, en Irán, y ahora, como es verano, han vuelto para continuar aquí con sus actividades religiosas. Después del verano volverán de nuevo a Qom para continuar con sus estudios. Vamos arriba, a la primer planta, que es en donde está el despacho del centro.
Injo, Asociación de la Comunidad Islámica Ahlul Bayt.
Aquí está el nombre del centro, Asociación de la Comunidad Islámica Ahlul Bayt. Esta es una de las salas de nuestro centro. Normalmente la usamos como sala de rezo. Aquí celebramos la oración en congregación, leemos el Corán y realizamos las diferentes oraciones islámicas. También contamos con la colaboración de un clérigo iraní que da clases sobre el Islam, aunque ahora por ser verano se encuentra en Irán, pero después de las vacaciones regresará. Durante estos 3 meses, Yusuf y su esposa se encargan de las tareas del centro. Ellos también son nuestros hermanos y hermanas en la religión. Se han hecho musulmanes y acuden a este centro.
Todos son de Bolivia y antes de convertirse al Islam o eran cristianos o no tenían ninguna religión. Este centro ha ayudado mucho a estos jóvenes a conocer el Islam. Esta zona es una zona de oficinas y de diversos edificios gubernamentales. Cerca de aquí hay varias universidades y edificios de gobierno. Este centro lo inauguramos prácticamente en 5 días, debido a que yo había hecho un viaje muy corto a Bolivia y apenas teníamos tiempo. En el primer día encontramos el edificio. En el segundo día firmamos el contrato de arrendamiento. En el tercer día compramos los muebles, las sillas, el televisor y el resto del material que se necesitaba para el centro. En el cuarto día empezamos con la publicidad sobre la inauguración del centro en los medios de comunicación, como la radio y la televisión. Y finalmente, en el quinto día, celebramos la inauguración del centro. Normalmente los domingos celebran una exposición en la calle principal de la ciudad y nuestros amigos del Centro Islámico también tienen un puesto aquí. Venden libros y presentan las actividades del centro.
Este es el stand que está ubicado en el pleno centro de la ciudad. La actividad principal que tiene la Asociación de la Comunidad Islámica Ahlul-Bayt Bolivia es el de difundir los textos que se producen tanto en nuestra organización como de las organizaciones internacionales islámicas. Como podrán apreciar, tenemos ahí textos islámicos, tenemos un periódico mensual que recientemente hemos fundado, tenemos la visita de personas, personalidades que siempre vienen por algún dato con lo que respecta a este sistema de vida que es denominado Islam. Ya van a ser 2 años, ya es nuestro segundo año consecutivo que estamos participando acá, difundiendo no simplemente textos, sino también difundiendo material informativo, por ejemplo, DVDs, películas, que es bien recibida por la gente, por la comunidad que siempre viene y se interesa por este tipo de material de primera fuente, ¿no? No de fuente secundaria. Nosotros tenemos los textos, los adquirimos, los editamos y los publicamos, y bueno, siempre se nos da a precios sumamente económicos, porque la idea de esto es difundir más que comerciar sus textos.
Bueno, ella es la señora Zdenka. ¿Prefiere hablar en persa o en español?
Boshe.
Helika.
Helika. Jo, español y begit.
Helimam.
Jo, es
Soy Zdenka Fatima Masuma. Me convertí al Islam conociendo a mi esposo hace ya son 5 años de la conversión al Islam, y tengo que continuar mis estudios, inshallah, continuar la teología islámica. Estoy aprendiendo persa, y gracias también a Sheikh Shuheir, que está aquí junto a nosotros, quien tuvo la oportunidad también, él me convirtió. Alhamdulillah, también nos casamos gracias a él, el Sheikh. Y también por esto, ¿no? Por fundar, le damos gracias a Dios porque el Islam aquí en Bolivia se está conociendo, el Islam Shia. Queremos hacer muchos trabajos y ese es nuestro objetivo, dar a conocer el verdadero Islam, que los medios de comunicación no tergiversen esa información y muestren lo que es el verdadero Islam. Y CNN, CBS, The New York Times no muestren una información tan mala, y es una propaganda que se está haciendo en contra del Islam. Y más bien en Latinoamérica lo que estamos haciendo es mostrar de manos de los musulmanes este Islam que así está creciendo.
Crecí con una mentalidad ascendente, en el sentido que superar hasta lo mejor se puede superar.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها.
Mi nombre completo es Sergio Grover Dueñas, mi nombre musulmán es Musa. Grover Musa, como me conocen en la comunidad. Asamblea. Bueno, vengo ejerciendo el cargo de director, una vez que hermano Yusuf, nuestro presidente, está estudiando en Irán.
Aquellos que únicamente se preocuparon por el amor y establecieron toda su cultura en el amor. Entonces, ellos que la base de su ideología es el amor, cuando se encuentran con el opresor no saben qué hacer.
8 años enseñando lo que es el Islam a la comunidad, más que todo paseña, luego la comunidad boliviana. Al principio era una pena ver que el mismo nombre de Islam no era conocido, ¿no?, por las personas. Ahora nos es muy grato ver por las calles y conocer más que todo a las mujeres, porque como son un símbolo de lo que es el Islam, ellas muestran el Islam pero de paz. Y hemos empezado así la comunidad a difundir lo que es el Islam, y gracias a Dios somos muy aceptados por la comunidad, la comunidad paseña, más que todo la alcaldía y también parte del gobierno.
El problema que tenemos es que él lleva puesta una camiseta de la selección brasileña en lugar de llevar una de la selección argentina.
Es que eres un gran problema el hecho de que te vistas de brasilero. A vos no te voy a hacer el reportaje, correte.
Como aquí existe una gran rivalidad entre los aficionados de Argentina y los de Brasil, estoy bromeando con él. Le estoy diciendo que me está insultando a mí, que soy argentino, al llevar una camiseta de Brasil.
Mi nombre
es Nora Lama Mahmoud, Roberto Vera. Soy estudiante de Derecho, tengo 25 años. Bueno, prácticamente egresado ya de la carrera de Derecho. Abracé el Islam hace 4 años y, bueno, estamos tratando de acá, desde más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, dar el ejemplo como de esta forma de vida, no con exposiciones, seminarios, simplemente siendo uno mismo con humildad, con mucho sacrificio, con mucho trabajo, tratando de dar a conocer de que el musulmán es una persona tranquila, que día a día conoce más y que día a día va conviviendo con la sociedad, ¿no?
Permiso.
Conviviendo con la sociedad, ¿no? Eso, por esa parte. Y esperamos seguir trabajando mediante, como ya le decía, como conduciendo ahora, por ejemplo, el programa de radio con el periódico La Altura y otra clase de actividades más que queremos hacer.
Bueno, muchas gracias. Lee el Corán, sos psicólogo. Lee el Corán, sos filósofo. Lee el Corán, sos teólogo. Lee el Corán, administrador. Corán, Karim. Generoso. Te da.
Los musulmanes de Bolivia, debido al gran interés y entusiasmo que tienen por conocer mejor el Islam, así como por dar a conocer esta religión a los demás, se esfuerzan en este camino de todas las maneras que pueden. Ya sea montando una carpa en el centro de la ciudad y vendiendo libros sobre el Islam, o bien a través de un programa semanal de radio.
Les habla Napoleón Gómez. Radio Pasión Boliviana está nuevamente de aniversario.
Como en Jodar. Aquí nos encontramos en la emisora de Radio Pasión, en Bolivia, una emisora boliviana independiente en la cual nuestros amigos del Centro Islámico tienen un programa todos los domingos para dar a conocer el Islam. Nos encontramos con Musa y Nurullah, y también con Yusuf, que nos ayuda durante el verano. Todos se dedican a la predicación del Islam y a responder a las dudas que surgen en los oyentes. Es un programa muy útil y valioso en el que se lee el Corán y los diferentes rezos islámicos.
Tengan muy buenas tardes, este es su programa Al Islam en este 11 de agosto. Bueno, mandar un cordial saludo a toda la gente que nos está sintonizando por 107.3 Radio Pasión Boliviana, y vamos a iniciar también con el hermano Musa. Hermano Musa, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Muy buenas tardes, mi querido público oyente, mi querido público paseño.
Estamos felices, queridos hermanos, porque tenemos el día de hoy la visita de un teólogo que, bueno, ha llegado a nuestra comunidad para un poco capacitarnos y también un poco sacar de dudas a la población respecto de algunos temas.
Muy buenas tardes. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este bello programa, ya que todo ser humano de alguna manera busca vivir en una sociedad sana. Y como el Islam, al igual que las demás religiones monoteístas, justamente han sido reveladas para sanar las sociedades enfermas, para otorgar de alguna manera las soluciones a los problemas de los hombres a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, entonces el Islam y los musulmanes colaboran de alguna manera en esta proyección social. Podríamos decir, habla de una perfección, un perfeccionamiento multidimensional. Temas como, por ejemplo, el luchar en contra de la opresión. Hoy en día, si hacemos una comparación, por ejemplo, en países como Afganistán, en la época de los talibanes, en donde la mujer no tenía derecho a la educación, hoy en día tenemos el 70% del alumnado de la sociedad islámica de la República Islámica de Irán, que son mujeres. Que vean que el Islam también puede ser un motor para el levantamiento de los pueblos en contra de los opresores y que puede ser un modelo para gobernar una nación y poder transportarla hacia un estado de perfección mayor.
Espero de corazón que Dios bendiga a estos hermanos por el gran esfuerzo que están haciendo con los pocos recursos de los que disponen. Ellos llevan a cabo sus actividades tanto en el Centro Islámico como en las universidades, organizan charlas y hacen programas como este en la radio.
Amigo Juan Carlos, compañeros de trabajo, que tengan muy buenas noches.
Que entre.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
potenciales de Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda Rocío Hurtado junto con mi compañera
Farzane Ezzati
y los invitamos a escuchar este programa.
En el nombre de Dios, queridos oyentes, estamos a su servicio con la octava parte del espacio Inversión Extranjera en Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia, en la que vamos a contarles de los potenciales de este país en la industria del turismo. Hoy en día, el turismo organizado se considera una industria muy importante en el mundo y somos testigos de muchos tipos de turismo, como turismo de salud, turismo cultural, turismo de peregrinación, ecoturismo y turismo gastronómico. El turismo, en los dos aspectos cultural y económico, lleva muchos beneficios para los países. En lo cultural, promueve los intercambios y la convergencia culturales y en lo económico, crea diversas oportunidades de trabajo y hace prosperar el negocio. En el programa de hoy vamos a tratar de darles a conocer importantes tipos de turismo en Irán. Quédense con nosotros. Irán también busca hacer el mejor uso de sus potenciales turísticos, considerando sus características únicas. Irán destaca entre los 5 principales países del mundo en términos de atracciones naturales y ocupa el 10º lugar en términos de atracciones de civilizacionales, culturales e históricas. Sin embargo, necesita inversión para hacer realidad sus potenciales en el marco de la economía de resistencia y el turismo islámico. A continuación, vamos a enfocarnos en las capacidades de Irán en las áreas del turismo de salud, turismo cultural y religioso, ecoturismo y turismo gastronómico. El turismo de salud consiste en viajar y recibir atención médica adecuada, oportuna, precisa y barata en los países conocidos como destinos de turismo de salud y a la vez disfrutar de sus bendiciones naturales y conocer su historia y su cultura. El turismo de salud se divide en 3 categorías: turismo de bienestar, turismo terapéutico y turismo médico.
En el turismo de bienestar, uno viaja a pueblos y zonas con fuentes de aguas termales y calientes con el fin de relajarse y recuperar fuerzas por prescripción facultativa. Pero en el turismo terapéutico, uno recurre a recursos terapéuticos naturales, tales como aguas minerales, sal, lodo termal, etc., para así recuperarse bajo la supervisión de un médico. Irán con sus sitios naturales para hidroterapia, terapia con fangos termales y terapia de sal es, junto con la India, uno de los mejores países en términos de turismo de bienestar y terapéutico. Con más de 1,000 conocidos manantiales de agua mineral, Irán tiene un alto potencial para atraer a turistas en el campo de hidroterapia. También en lo tocante en la terapia con lodos termales, el país cuenta con sitios apropiados tales como las costas del lago de Urmia y las laderas de la montaña de Taftán. En lo que se refiere a la terapia de sal, el país persa con sus picos de sal puede desempeñar un papel muy importante en esta nueva terapia. Debido al creciente número de turistas, Irán requiere la construcción de hoteles y centros de recreo, medios de transporte de calidad, desarrollo de los sistemas de comunicación y facilidades especiales para turistas en los sitios vinculados con el turismo terapéutico como las laderas de los montes. Por eso necesita inversión para ofrecer más y mejores servicios a los turistas. Otro tipo de turismo de salud es el turismo médico, que consiste en viajar con el fin de diagnosticar y tratar enfermedades físicas utilizando equipos y tecnología de punta y disfrutar de nuevas especialidades médicas que a veces no están disponibles en el país de origen o bien son difíciles de acceder, costosas y requieren mucho tiempo. En la actualidad, Irán es uno de los países más avanzados del mundo en términos de ciencia y servicio médico. La existencia de centros de diagnóstico y tratamiento y hospitales dotados de equipos avanzados, médicos especializados, cirujanos veteranos, cirugías súper especializadas como trasplantes cardiovasculares y neurológicos, trasplante de riñón y de médula ósea, cirugías reconstructivas cosméticas, todo tipo de servicios dentales, diagnósticos avanzados y servicios paraclínicos de igual calidad a los estándares mundiales y con un costo mucho menos que en otros países desarrollados. Han proporcionado una buena plataforma para el desarrollo del turismo médico en Irán. El progreso en el campo del tratamiento de la infertilidad y el cultivo de células madre han convertido a Irán en uno de los países líderes del mundo en este ámbito. Por otra parte, la revitalización de la medicina tradicional iraní, con una larga historia en las universidades de ciencias médicas del país, así como la introducción de métodos preventivos y terapéuticos con base en esta medicina, han creado nuevas oportunidades en este campo en Irán.
El costo final de los servicios médicos en Irán es más bajo que en otros países, incluidos los países vecinos, al tiempo que se ofrecen también servicios adecuados al paciente. Por lo tanto, invertir para mejorar cada vez más las facilidades especiales para el turismo de salud sin duda tendrá una buena rentabilidad financiera para los inversores. Además del turismo de salud, Irán goza también de potencialidades importantes en el campo del turismo cultural, que consiste en hacer turismo por sitios históricos y visitar festivales de arte y lugares y ritos religiosos. En lo relativo a sitios históricos, cabe destacar que Irán, por su historia antigua, cuenta con especiales monumentos arqueológicos de distintas épocas históricas, que están en forma de complejos arquitectónicos, tales como el Persépolis, cerca de la ciudad de Shiraz, el complejo de la plaza de Nakhchivan de Isfahan y numerosos museos como el Museo Nacional de Irán, ubicado en Teherán. Amén del turismo histórico y artístico, Irán posee también capacidades únicas en el turismo religioso y halal. Considerando la población musulmana de Irán y la existencia de numerosos centros de peregrinación en el país, como las sagradas ciudades de Mashhad y Qom, así como sitios históricos religiosos, el turismo religioso y de peregrinación tiene un gran potencial. Algunos de estos sitios de peregrinaje, como el mausoleo del Imam Reza La Pasa con él en Mashhad, son de suma importancia espiritual y religiosa para todos los musulmanes del mundo, de manera que muchos musulmanes viajan a Irán cada año para visitar esta tumba. Igualmente, la ciudad de Qom goza de atracciones religiosas como el santuario de la Hazrat Masume, hermana del Imam Reza, y la mezquita de Jamkaran, lo que ha convertido a esta localidad en uno de los más importantes centros del turismo religioso y de peregrinación del país. Hay casi 10.000 sitios religiosos en Irán, de los cuales alrededor de 6.000 están registrados como tumbas de los descendientes de los imames inmaculados y el resto está registrado en la lista de los monumentos nacionales por sus especiales condiciones culturales e históricas.
Para redoblar el impulso del turismo de peregrinación, hace falta facilitar la inversión para desarrollar las infraestructuras y ofrecer servicios a los peregrinos. En lo que Irán ya ha dado pasos importantes. No obstante, el desarrollo máximo de las infraestructuras, incluida la construcción de hoteles y centros de alojamiento, en paralelo a las necesidades de los peregrinos, es posible con la inversión doméstica y extranjera. Para finalizar, vale mencionar que Irán cuenta con buenos potenciales también para el impulso del ecoturismo, toda vez que es un país de cuatro estaciones con una variedad de praderas naturales, bosques, montañas, mares y lagos. Además, no se debe pasar por alto la capacidad del turismo gastronómico en Irán. La gran diversidad de alimentos disponibles en Irán es única en el mundo. Por lo tanto, el turismo en Irán está asociado con numerosos tipos de turismo terapéutico, médico, histórico, artístico, de peregrinación, ecoturismo y la diversidad gastronómica. Como consecuencia, thank you.